Les invito a sus Biblias, en Salmos, el Salmo 40, por favor, el Salmo 40. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, en el Salmo 40. Versículo 1 dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Hasta ahí la lectura de este Salmo. Y otro pasaje en Jeremías capítulo 20, si gustan por favor ir con su servidor allí. En Jeremías, Daniel, Oseas, no, ya esos ya son después. Es antes, ¿verdad? Isaías, Jeremías, en el capítulo 20, usted recordará estas frases. Versículo 7 dice así: Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Jeremías 27, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían. Y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Oremos al Señor. Padre celestial, toma control de estos minutos, y que tu palabra pueda predicarse con de nuevo con libertad en esta hora. Nos encomendamos a ti. Aún concédenos el silencio para poder hablar con libertad y poder escuchar la palabra de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Al tiempo que hemos llegado en esta era en la que vivimos, hemos llegado al tiempo donde cada uno hace lo que bien le parece. Se caracteriza o se compara al tiempo de los jueces. Y sin duda lo es. No hay rey en Israel, cada uno hace lo que bien le parece. Hay una ideología o filosofía, o ha sido la ideología del hombre, ha llegado al punto de sencillamente hacer lo que él quiere. Y obviamente nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 8 o 9, miren por favor, en Génesis capítulo 8, versículo 20, Génesis 8, 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y aunque Dios decidió no destruir otra vez al ser viviente con agua, como lo había hecho, algo prevalecía, aún en estos ocho que habían sobrevivido al diluvio. Y dice el Señor aquí: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y el hombre, y la mujer por supuesto, que rechaza a Dios, llega al punto de ponerse él como Dios para sí mismo y actuar sencillamente en el momento, lo que él desea. Ahora, el modelo, así como el modelo para el cristiano debe ser Cristo, el modelo para el hombre es el anticristo. Anticristo. La palabra anticristo puede ser en contra de Cristo o en lugar de Cristo. El hombre se pone en lugar de Dios. El hombre se pone a sí mismo en la posición que él desea. Es en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Y se nos narra, o se nos dice en 2 Tesalonicenses, que el clímax del modelo del hombre será en aquel inicuo que se le conoce como el hombre de pecado. El hombre de pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Es anomía. ¿Qué es el pecado? Es ir en contra de lo que Dios ha dicho. ¿Qué es el pecado? Es el hombre haciendo su propia voluntad. ¿Qué es el pecado? El hombre no reconociendo a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y estamos precisamente llegando a esa, o hemos llegado a ese punto en la humanidad. El hermano mencionaba en su oración acerca de los hombres de los últimos días, dice, amadores, dice, de los deleites más que de Dios. Así dice, ¿no es cierto? Y tienen una apariencia de piedad, pero niegan el poder de esa piedad, la eficacia de esa piedad. Y ese es el espíritu que permea la era en la que estamos viviendo. Uno de los términos filosóficos que se les describen es el existencialismo. El existencialismo es precisamente cortar toda amarre. Es como si uno viviera en una sola, en una isla, y uno no es responsable a alguien más. Es actuar en el momento y sencillamente buscar el gusto de uno sin tomar en cuenta principios que son como amarras. Es como Aquello que detiene el barco, esa ancla que detiene que el barco se vaya a la deriva. Alguien decía, el doctor Spence explica en su libro de Confrontando la Música Cristiana Contemporánea, que el hombre en su pensamiento, en sus acciones, es como esas raquetas, ¿verdad?, de madera que antes tal vez se usaban ahorita, y que tienen una pelotita agarrada con una liga. No sé si se acuerdan, ¿verdad?, que uno la tira y la golpea. No sé cómo se llaman. Y el hombre ha dejado la revelación de Dios, la Biblia, y se ha, a través del periodo de la Ilustración, ha llegado a sencillamente confiar en su razonamiento. Inclusive ha buscado desacreditar la Biblia como la palabra de Dios. Y el hombre confía en lo que él razona, en lo que él piensa. Pero ahora el hombre ha dejado la razón, por vivir sencillamente el momento. No le importa si es algo que va a traerle consecuencias o no. Por supuesto, hay mucho demonismo en todo eso, y es parte de. El hombre ha cedido a la tentación de Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y volviendo a esa ilustración, es el hombre en sus acciones es como esa raqueta que golpea esa pelotita, y la razón, es decir, lo razonable, el sentido común, es ese elástico que hace que regrese la pelotita, que hace al hombre volver en sí, que hace al hombre considerar, oye, ¿por qque estoy así? Esto no es razonable, esto no me va a traer bien, esto no es lo mejor para mi familia, esto no es, me va a llevar a la deriva o me va a traer declive en mi vida. Por más que el hombre golpee esa pelota y dice, no, pero yo quiero vivir así. La razón, de alguna manera, hace que regrese. Pero el existencialismo es vivir el momento como una isla sin tomar en cuenta las consecuencias, a quién voy a dañar, a quién. Es como tomar una tijera y cortar ese elástico, donde sencillamente no me importa si esto es razonable o irrazonable. Yo voy a vivir mi vida. Mi momento, el momento de mi existencia. Así, actuando así, alguien puede perder la pureza fácilmente. Alguien puede perder la cordura, manejar un carro a 150 millas por hora, no lo sé, ¿verdad? Y destrozarse la existencia. Alguien puede caer en una sobredosis. Alguien puede meterse en un ambiente de, inclusive, demonismo. Sencillamente por satisfacer el momento. Ese es el, pudiéramos definirlo como el existencialismo, el momento. El momento, y se expresa como un salto de fe a una esfera donde no hay una realidad, es tratar de huir de la realidad. La persona que gana su salario, ¿verdad?, se va y se emborracha y hace cosas que después es para tratar de salir de su realidad, pero obviamente tiene que regresar a la realidad. Pero pensando de esa manera, quiero compartirles, y lo compartía con mis alumnos, porque, y Dios, Fue interesante ver por lo menos dos ejemplos, y tres voy a dar esta noche, de hombres en la Biblia que actuaron en un momento existencialmente. Y uno de ellos fue tentado a actuar de esa manera. Y es impresionante cómo el Señor, aún en su providencia, busca detenernos, permite situaciones, circunstancias, para no actuar sencillamente como yo quiero. Pero vamos a darnos cuenta que se puede, aún a pesar de cosas que Dios permite para detenernos, creo que la hermana Elsie decía algo interesante, ¿no? En su testimonio, ¿no? Dice, a veces quiero, no sé cómo lo dijo, no recuerdo, ¿verdad? No quiero decirlo, pero a veces me encuentro como, quiero hacer algo que sé que no, pero Dios de alguna manera me detiene. ¿Puede usted actuar sencillamente por las circunstancias del momento o en una decisión sin tomar en cuenta lo que está a mi alrededor? Si pudiéramos. La presión, a veces la presión de los amigos, la presión económica, inclusive muchos de los suicidios, es eso. Si no pudiéramos decir que es la principal razón, salir de la realidad. Querer entrar en una esfera donde no tengo que afrontar la realidad y las consecuencias de mis decisiones. Y actuar sencillamente por el momento. El primer ejemplo que pudimos ver, y es en 2 de Samuel, por favor, vayan con su servidor, en 2 de Samuel, y es cuando Joab, este era un hombre, el general del ejército de David, era un hombre duro, era un hombre intrépido, era un hombre, sí, muy leal al rey, pero a veces pecaba de testarudo, podemos decirlo así. Joab. Y a veces lo encontramos tratando de traer un poco de sensatez al mismo rey. Él, cuando el rey quiso contar, hacer el censo, él le dijo, bueno, señor, ¿por qué vas a hacer esto? Pero en esta ocasión encontramos a Joab y tal vez pudiéramos interpretar, bueno, él hizo lo correcto, él trató de defender y ¿cómo se llama? Trató de proteger al pueblo de Dios. Sí, pero tenemos que también descansar en que Dios tiene control de las circunstancias. Y no puedo sencillamente actuar en el momento y en base a sentimientos o en base a un celo sin ciencia. ¿Y a qué estoy hablando? Mire, 2 de Samuel 18. ¿Qué pasó allí? David había huido de su hijo Absalón. David estaba escondido. Y llegó el momento en que iban a tener una batalla contra Absalón y su ejército, y David y los hombres que le habían seguido. Y dice el versículo 1 de 2 de Samuel 18, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai, geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Y es cierto. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Fue en un bosque. Y allí cayó el pueblo de Israel. En la providencia de Dios, Dios dio victoria a los hombres de David. Dice el pueblo, ¿dónde estoy? Versículo 7. Allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Es interesante eso, ¿no? Aún el Señor libró de alguna manera que se mataran entre ellos. Dios se encargó de tratar con los hombres de Absalón. Versículo 9, se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Usted conoce esto, ¿no? Y se quedó, dice, se le enredó la cabeza en la encina. ¿Se acuerda que Absalón tenía una cabellera abundante? Oh, a veces lo que pareciera ser nuestra ventaja se convierte en nuestra desventaja. Y no lo digo porque, por obvias razones, ¿verdad? Pero precisamente hablábamos con nuestros jóvenes que de cuán importante es, por ejemplo, una señorita muy hermosa, su hermosura le puede, ¿cómo se llama?, contar en su contra si no se rinde al Señor. Un joven muy talentoso, lo mismo, si no se rinde al Señor. Pero bien, pero fíjense cómo el Señor aún permitió que Absalón fuese atrapado. Y bien pudieron haber tomado a Absalón vivo y llevarlo al rey. Los hombres de David habían tomado muy en serio la orden del rey, excepto uno, Joab. Versículo 9 al final dice, Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante. Versículo 10, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Versículo 12, el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Ahora entiendo que es un pasaje que tal vez nos puede llevar y decir, bueno, ¿fue lo mejor matarlo? ¿Fue lo mejor no matarlo? Vemos a David muy triste cuando mataron a Absalón. Y aún Joab va y confronta al rey de una manera muy respetuosa. Muy respetuosa. Tal vez tratando de hacerlo caer en en conciencia. Pero hay una realidad. Aún Dios había puesto las circunstancias para que Absalón no hubiese sido muerto. Y usted puede decir, pastor, entonces pudiéramos interpretar la acción de Joab como una acción existencialista. Bueno, eso es lo que quiero presentar. Sencillamente, él actuó en base a lo que él personalmente creía que era lo correcto. Aún los demás hombres fueron más sensatos y decir, no, es que el rey dijo esto. El rey dijo esto. Quita tú, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon y dieron a Absalón y acabaron de matarle. Una acción, sencillamente en el momento, cortando toda amarra, no tomando en cuenta la autoridad. Contrastante a esto, viene a mi mente esto, ahorita viene, es cuando David salió, se acuerdan que estaba saliendo de Jerusalén y Simeí vino y lo maldijo. ¿Qué le dijo el hermano de Joab, que era Abisai? Déjame y le quito la cabeza a ese perro muerto. Y David dijo, déjalo que me maldiga. Dios tiene un propósito. No todo es sencillamente actuar en el momento. Hay un orden, hay una providencia de Dios. Rebeca probablemente actuó en esas circunstancias. Cuando Isaac dijo, que me tráiganme, ¿verdad?, de comer para que bendecirlos. Y ella sencillamente actuó como ella quiso, al punto de sentirse justificada de su mentira a través de su hijo para obtener lo que quería. Es la actitud del hombre cuando no descansa en la providencia de Dios y no se somete al Señor. Absalón. Y el espíritu de Absalón hacia el rey no fue honorable. Él le dijo, sal delante del pueblo, ¿verdad? Y si no sales, no te va a quedar hoy ni siquiera un solo hombre. Ni siquiera un solo hombre. Y David salió. Pero una de las cosas que le dejó claro David a su hijo Salomón antes de morir era que tratara, según su sabiduría, con ciertos hombres. Con ciertos hombres. Entre ellos Simei, y entre ellos Joab. Quiero estar seguro de eso porque mi mente me falla, hermano. Vaya conmigo primero de Reyes, no quiero estar dando un dato incorrecto. Vean, por favor, primero de Reyes, capítulo 2. Ajá. La última palabra que tuvo tal vez David con su hijo Salomón. Versículo 2 dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Estoy en primero de Reyes 2:2. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Y todo lo que más dice. Versículo 5, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel. ¿Recuerdan cómo mató a Abner? De una manera artera. Y luego a Amasa. Amasa era un sobrino de Joab. Mejor dicho, era un primo de Joab. También sobrino de David. Obviamente Amasa había sido el general del ejército de Absalón cuando la traicionó. Y cuando el pueblo, cuando Dios volvió el reino a David, David puso a Amasa como general. Y a Joab no le gustó. ¿Qué hizo Joab? Mató a Amasa. Ya sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Versículo 5. A Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. ¿Y sabe dónde murió? ¿Se acuerda dónde murió Joab? Agarrado de los cuernos del altar. Benaía, hijo de Joyada, lo mató. Mátalo allí, dijo Salomón. Oh, las acciones del hombre en el momento. En el momento existencial. En el momento de la frustración. En el momento de cortar las amarras. Espero que me entender con esa expresión. Cortar la liga. Ya después veo cómo le hago. Ahorita haz esto. No podemos, no debemos. Dios nos libre de actuar así. Hay otro ejemplo, hermanos, donde encontramos al rey David casi a punto de cometer una acción así, llevado por las circunstancias. Y es cuando, en 1 Samuel capítulo 25, cuando él fue ofendido o saherido por Nabal, el insensato Nabal. David y sus hombres, los hombres de David habían cuidado de los hombres de Nabal y sus ovejas. Y cuando supo que estaban levantando cosecha, mandó pedir que le mandara comida. Vea 1 Samuel 25 y versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Mandó él a decirle David a Nabal. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos. Versículo 9 dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y versículo 10 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Por las palabras de Abigail, la esposa de Nabal, más adelante, Abigail le dijo a David que él descansara en Jehová porque iba a cumplir lo que él le había prometido. O sea, Nabal, por lo menos yo creo que ya sabía quién era David. Y Nabal era de la misma tribu de David, de la tribu de Judá. Nos dice que era de la descendencia de Caleb, del linaje de Caleb, nos lo dice el versículo 3. Pero era un hombre duro y de malas obras. Entonces, ¿qué pasó? David se enojó. Y David viene con 400 hombres de sus 600 que tenía. Venía listo a destruir a todo hombre, a todo varón de la casa de Nabal. Hay una expresión inclusive donde manifiesta de una manera así a todos los varones. Venía dejado llevar por el momento. Los criados le dijeron un criado le dijo a Abigail, mira, esto pasó. Gracias a Dios por ese criado. Fue con su señora y le dijo, mira, nuestro amo Nabal ha saherido Asa herido a los hombres, a David. Inclusive, fíjense cómo se dirige el criado a Abigail. En el versículo 17 dice, del 16, muro, hablando de los hombres de David, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, le dice a Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Bueno, no estamos hablando de Nabal era así, pero estamos hablando, o quisiéramos, quiero aplicarlo también a David. A David. Cuando llegó la noticia a David, versículo 21, David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Versículo 22, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Pero gracias a Dios que Dios envió a Abigail. Llegó Abigail, versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, se echó a sus pies, le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Le explicó de la insensatez de su esposo, ¿no? Yo tu sierva, versículo 25 al final, dijo, no vi a los jóvenes. Versículo 26, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová, fíjese lo que dice, Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Gracias a Dios por una esposa, en este caso no, y sería su futura esposa, ¿no es cierto? El doctor U.T. Spence en un mensaje que se llama Family Lamps, se llama, lámparas de la familia, dice, él hacía una ilustración, dice, el hombre son como los headlights o las luces del carro. Él es el que lleva la batuta. La mujer en el hogar no debe ser una de esas luces frontales. Eso le corresponde al varón. Pero dice, pero ella, es una ilustración, ellas son como las luces que están en el tablero. Nos dicen cuando vamos muy rápido. Nos dicen, diciendo, bájale. Bájale, ¿no es cierto? Checa el aceite. Y de alguna manera, uno reacciona en base. Y es cierto. Por lo menos esa ilustración, ¿no? Gracias a Dios por una mujer sensata que nos ayuda a pensar las cosas. Cuando estamos en nuestra insensatez. Nabal era un insensato, pero David estaba listo a cometer una insensatez también. A lo mejor justificado. Mire lo que dice en el versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Él se va a encargar. Esa frasecita, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, será ligada en el haz. La idea es como cuando alguien recoge flores y las pone todas en un ramillete y las amarra. Dios va a cuidar de aquellos que viven delante de Jehová, tu Dios. Y así como una piedra sale disparada de una onda, así el Señor se va a encargar de tus enemigos. Deja que Él se encargue. Mía es la venganza, dice el Señor. No actúes. Y yo creo que Joab a eso le... Él tuvo que detenerse. Bueno, ya nos entregó Dios a nuestro enemigo. Aquí está colgado. Era difícil, tal vez, lo que el rey pedía, ¿no? Tratad benignamente por mí al joven Absalón. ¿Y qué tal si el joven Absalón viene y me lo encuentro y viene acá a matarme? Pues tengo que defenderme. Pero Dios se encargó. Pero Joab no vio la providencia de Dios. Versículo 30, para concluir con esto de David, ir a uno más. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Ya ven que Abigail sí sabía quién era, qué iba a ser David. Nabal también sabía. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Probablemente se conocían entre ellos. No sé, pues eran de la misma tribu. ¿Quién es ese? Y mire lo que dice, versículo 31. Entonces, cuando el Señor te ponga por príncipe sobre Israel, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y David se acordó de su sierva. Pero fíjese lo que dice al final. Guárdese, pues, mi Señor. No podemos, Dios nos guarde de actuar en nuestros sentimientos, en el momento. Y aquí quiero concluir, hermanos, bueno, tomar un tiempo para concluir. Viene a mi mente dos profetas. El primero lo leí, Jeremías 20, vaya por favor. Jeremías no tomó acciones, pero pasó por su mente. Sencillamente, no, ya no hacer la voluntad de Dios, ya. Me sedujiste, oh Jehová, más fuerte fuiste que yo. Versículo 8, cuántas veces hablo, grito, violencia, destrucción. La palabra de Jehová me ha sido afrenta. Y el 9 dice, dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. ¿Eso es, Jeremías, lo que quieres? ¿Esa es la voluntad de Dios? Pero gracias a Dios que no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esa es la tentación, a actuar en el momento. Y otro profeta, hermano, usted lo recuerda tal vez, Isaías. No Isaías, perdón. Elías, un día mató, que eran 450 sacerdotes de Baal, y al siguiente día, por la voz de una mujer, por la amenaza de una mujer, Jezabel, ¿qué le dijo al Señor Elías? Basta, Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Así dijo, ¿no? Eso está en Primero de Reyes, capítulo, ay, ¿qué es? Primero de Reyes, ay, hermanos, discúlpenme. ¿Es 18? Sí, ¿verdad? O 19. Vayan conmigo ahí, a Primero de Reyes. 19. Versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, versículo 3, 1 de Reyes 19, 3, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Un mensaje que escuchaba el doctor Otis Spence, hablaba de la depresión. El término que se usa es, pero hoy en día es caer en un estado donde ya uno no se siente animado. Pero realmente en la vida hay momentos difíciles. Hay momentos difíciles. Y hay momentos en los cuales podemos tomar acciones. Sencillamente por el momento. Y que el Señor guardó a su profeta. Amén. Una de las cosas, y el hermano decía, a veces es bueno dormir. Descansar. Tomar las cosas con calma, pensarlo. Y el Señor lo alimentó. ¿No es cierto? Y otra vez volvió a dormir. Come, porque come, duerme, porque el largo camino te resta. Y allá en Horeb, en el desierto, la presencia del Señor le fortaleció. Le fortaleció. Qué bueno que Dios no hace todo lo que le pedimos, ¿verdad? A veces, porque a veces decimos, ay Señor, ya no quisiera nada. Ah, sí, no quieres nada, ya. Y es natural y es la tendencia del hombre hoy en día, actuar en el momento. Cristo fue tentado a eso. Todo esto te daré. Y postrado me adorares. Aún en el Getsemaní, él fue oprimido. Él fue oprimido por el enemigo, sudando fuertes o grandes gotas de sangre. Él dijo: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no te haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo que nos enseñó que a pesar de las circunstancias, a pesar de los sentimientos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Cristo dijo, el profeta Isaías, con el Espíritu de Cristo en sí, dijo en Isaías 57. Lo voy a leer porque ya no recuerdo cómo inicia, pero se los leo. 57, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. Que Dios bendiga su palabra y gracias a Dios. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ayude a tomar decisiones y acciones. No basados en el momento. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y Señor, te pido que nos ayudes a seguir adelante, haciendo tu voluntad. No queremos, Señor, buscar maestros conforme a nuestras concupiscencias y sencillamente buscar un lugar donde o a tomar una decisión en base al momento, en base a nuestra propia existencia, en base a lo que a nosotros nos gusta. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Gracias porque te tenemos a ti. Oro por esta amada iglesia. Necesitamos que tú nos avives, Señor. Hay batallas, hay luchas. Hay necesidad de avivamiento espiritual. Hay necesidad de un amor por tu santa palabra, Señor. Hay necesidad de despojarnos del pecado que nos asedia y de todo peso. Hay necesidad de no conformarnos a este siglo, Señor, y tomar decisiones existenciales sin tomar en cuenta principios. Hay necesidad de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, Señor. Bendice esta tu iglesia y con tu ayuda, Señor, ayúdanos a ministrar tu palabra y aún proclamar la verdad a aquellos que se encuentran sin Cristo. Bendice tu obra, Señor, en este lugar y bendice cada familia aquí, cada vida, cada joven, cada señorita que en un momento por saciar un gusto o por en una decisión incorrecta pueden echar a perder sus vidas. Guárdales, Señor. Te lo ruego. Guárdales. Que sus decisiones sean establecidas en tu palabra. Te lo ruego, Señor. Muchas veces nos preguntamos, y aún lo comentábamos con nuestros alumnos, al ver las virtudes de Abigail, uno se pregunta, ¿cómo es que se casó con un hombre como Nabal? Pero sin duda, Señor, aún el mejor de los hombres puede cambiar. O aún la mejor de las señoritas en sus virtudes puede ser influenciada. Por eso no podemos tomar decisiones en base al momento, a la hora, a las circunstancias, sino en base a tus principios. Ayúdanos, Señor, al llevar a cabo la obra tuya. A veces nos podemos sentir como Jeremías o aún como Elías. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos tal vez sentido que ya no podemos más o no tenemos ánimo. Tú sabes que somos polvo, Señor. Aún recordamos y leíamos el Salmo 40, ya olvidamos al final volver a ese pasaje. Pero una de las evidencias de la vida cristiana no solamente nos ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, sino has puesto nuestros pies sobre peña. Gracias a Dios por la roca que es Cristo. Y aunque vienen lluvias, vientos, y dan con ímpetu contra nuestras vidas, esa casa puede permanecer. ¿Cómo? Cuando oímos tu palabra y la hacemos. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego. Sigan orando. Amado hermano, ¿se ha encontrado en algún momento que ha tomado decisiones en base a circunstancias y no base a principios? ¿O ha habido momentos donde los pensamientos le han abordado? Tal vez ahora mismo se encuentra así, o se encontraba así. La palabra de Dios justo ha venido a hacer una restricción, una alerta, una alarma. Pidámosle perdón al Señor. Y digámosle, Señor, gracias por advertirme y ayúdame a hacer tu voluntad en base a principios. Henos aquí delante de ti, Señor. La vida sigue. Gracias porque tú vienes pronto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pero mientras has de venir, ayúdanos a vivir en tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.